las noticias y las voces en www.marandua.com.co.
Siete de la mañana, 19 minutos, 7:19. Decíamos en nuestros titulares que las organizaciones sindicales que integran la CUT aquí en el departamento del Guaviare pues han emitido un comunicado frente a la ley de financiamiento que el gobierno nacional busca aprobar en el Congreso de la República. También, por otra parte, los docentes agremiados a la DEC pues respaldan esa movilización nacional, pero han dejado claro que las clases hoy se desarrollarán en completa normalidad. Pues a esta hora contamos aquí a nuestra mesa de trabajo con los presidentes de la CUT, el señor Sergio Tejeda, y de la Asociación de Educadores del Guaviare ADEC, el licenciado Aurelio Zuluaga. Ellos están aquí para informarnos pues, sobre todas las decisiones que se han tomado pues, por los sindicatos aquí en el departamento del Guaviare frente a esta propuesta del gobierno y lo que tiene que ver con la ley de financiamiento o reforma tributaria. Sergio, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora.
Hombre, muy buenos días a la mesa de trabajo de Marandúa. Buenos días a la audiencia que siempre escucha esta emisora en el departamento y a través del internet. Y hoy, día de la radiología, felicitar a los colegas tecnólogos en imágenes diagnósticos que laboran en el país y que también hacen patria, arriesgando su vida, poniendo de antemano la radiación.
Sí, señor. Y pues de paso, nuestras felicitaciones a usted, Sergio, por esa labor que cumple allí en ese Hospital San José del Guaviare, pues en esta área de radiología. También saludamos y agradecemos la presencia del licenciado Aurelio Zuluaga, presidente de la ADEC. Muy buenos días, licenciado.
Buenos días, Arley, buenos días a Johan, a toda la mesa de trabajo y buenos días, compañero Sergio. Felicitaciones en tu día a ti y a todos los demás compañeros que laboran desde la radiología y que nos ayudan desde el sector de la salud.
Bueno, vamos entonces a entrar en materia en lo que tiene que ver pues con las movilizaciones que se han organizado, con todo lo que se ha estado planeando y proyectando frente pues al rechazo que hay desde todos los sectores a la ley de financiamiento que propone el gobierno nacional. Frente a eso, ¿qué tenemos que decir el día de hoy, Sergio?
Bueno, lo primero, desde la central a nivel nacional se viene gestando una movilización, pero acordémonos de que ya casi en un mes los estudiantes también se encuentran en cese de actividades, en riesgo sus semestres, y se van a unir también a esta protesta que definitivamente, después de aprobado el presupuesto nacional, pues con esta reforma tributaria no les deja más opciones a la comunidad y a los trabajadores en reunirse y presentar propuestas. Nosotros desde la central a nivel nacional y desde la subdirectiva del departamento del Guaviare, pues advertimos lo que está pasando hoy con este gobierno nacional. Son 200 años que los gobiernos vienen haciendo las mismas propuestas y el déficit de la nación pues ha venido ahondándose porque son generalmente siempre las mismas estrategias de gobierno, no importando quién esté en el poder, pero se ha agudizado durante estos últimos 16 años. Esperemos que los llamados que hacemos desde la central, que hoy son más conciliatorios, no solamente a la movilización por movilización, sino a presentar propuestas y a que la gente se conciencie sobre la situación que le viene al país, si se aprobara esos gravámenes que le van a hacer a la comida.
Sí, escuchábamos en el transcurso de la semana, Sergio, que el senador Álvaro Uribe Vélez en estos momentos está proponiendo pues otra estrategia que pues muy diferente a la que inicialmente se presentó de este proyecto. Él dice que grabar un poco pues más bajo el IVA en los productos, teniendo en cuenta pues algunas cosas importantes. ¿Ustedes qué opinan sobre esa nueva propuesta que presenta el senador?
Mira, nosotros desde la central a nivel nacional y también aquí a nivel departamental hemos tenido pues varios acercamientos con los diferentes sindicatos y eso lo hemos visto siempre como una estrategia. Oh, sorpresa, también investigando sobre ese nombre que le colocaron a las normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto nacional, semejante nombre, en donde no vemos ese restablecimiento del equilibrio, porque no vemos por ningún lado el dinero que se ha perdido en la corrupción, el clientelismo de los diferentes estados o de los diferentes gobiernos que han pasado, y vemos con sorpresa que en la Argentina se presentó también una ley con el mismo nombre. Pues si bien no con su extenso como en el de Colombia, es también una ley de financiamiento productivo para beneficiar las pymes. Sabemos también que en el discurso del presidente Duque está metido el tema de pymes y de la economía naranja. Entonces nos preocupa aún más que estén copiando modelos como lo hicieron en el sector de la salud, que al final demostrarán que no sirven para nada y que lo que hacen es ahondar la situación económica que lleva el país. Vemos también cómo nos hablan de que se va a devolver a los sectores más vulnerables o con menos recursos eso de la UVT, la Unidad de Valor Tributario, en donde no nos cabe la menor duda que ya el ministro Carrasquilla está pensando cómo con los bancos se pone de acuerdo para devolver esos recursos, entendiendo que los bancos no hacen eso gratis, estarían cobrando por eso y estaría alguna empresa de ellos también metida dentro de esto. Nos han amenazado o han amenazado a las personas de menor ingreso porque los proyectos sociales se desfinancian si no les aprueban esta ley. Pero muchos de esos proyectos sociales hemos visto que en el departamento del Guaviare, que es como el llamado que va a hacer la central ahorita en el documento, es donde nosotros tenemos que revisar si esos proyectos verdaderamente están construyendo departamento o simplemente son unas ayudas que llegan, como llegan todas las ayudas internacionales, no coordinadas y apuntándole a gastarse los pocos recursos que tiene el Estado y en algunas ONG pocos recursos que tienen los gobiernos internacionales para colocarlos en el departamento, pero sin ninguna proyección. Entonces vemos con mucha preocupación que además no hay coherencia en el hueco fiscal. Los senadores hablan de 14 billones, el viceministro habla de 25 billones, hay otras personas que hablan de 200 y pico de billones, y si no tenemos esas cuentas claras, pues yo estoy totalmente seguro que esa ley no está construyendo para el pago de esa desfinanciación. Hay un ejemplo muy claro sobre qué es lo que está pasando en el país con el hueco fiscal, entendiéndose de que sean 14 billones de pesos lo que se está debiendo. O sea, las personas se ganan 259 mil pesos, 50 mil son para educación, 50 mil para salud, 50 mil para arriendo y 50 mil para seguridad, ¿cierto? Esos son como los gastos que más tiene el Estado. Ahí hay 200 mil, pero hay 59 mil que tienen para el pago de otras deudas. ¿Dónde está el hueco fiscal? Que de esos 59 mil se están pagando 14 mil más de los 59 mil. Lo que significa que sobre ese dinero restante de los 59 mil, o sea, de los 45 mil en este caso, están pagándose en intereses la nación. Y esos intereses son con el Fondo Monetario Internacional y con los sectores bancarios. Ahí es donde está el hueco fiscal y ahí yo no le veo forma de que eso se mejore, porque definitivamente el gobierno ha dejado de invertir tanto en educación como salud, con el agravante de que los está privatizando, y como lo hemos dado cuenta de todos los procesos de privatización en salud, en transporte, ya nos están diciendo que Transmilenio, con toda esa compra que va a hacer de buses, está desfinanciado. Todo el tema de la educación, que el profe Aurelio también tiene conocimiento de cómo es el tema de la educación desde el sector privado, lo que está haciendo es generar utilidades a los grandes capitales, que hoy vemos que el gobierno nacional les está retirando el pago del IVA. ¿Sí? Entonces esa situación lo que está es en contra total del nombre que le han colocado a esa reforma tributaria, que es por el equilibrio del presupuesto nacional.
Sí, Sergio, para integrar también al licenciado Aurelio Zuluaga, pues a este motivo y voz de rechazo, se suma la FECODE, la CUT y también la ADEM en el META. Leyendo un medio de comunicación regional, dice: la ADEM se opone radicalmente a la monstruosa reforma tributaria de Duque y Carrasquilla. ¿Están así, licenciado? Buenos días.
Funesta, nefasta, le podemos buscar todos los sinónimos posibles, pero porque es horrible. Y lo dijo acertadamente el compañero Sergio Tejeda. Es un término, un término para disfrazar una reforma que es inequitativa y que lo que busca es seguir manteniendo exceptuado a los que más tienen, a los dueños del capital, y empezar a gravar con impuestos, incluso en la comida, en la canasta familiar, a las clases media y baja, que somos la inmensa mayoría de este país. Hay unas posiciones muy claras de parte de los congresistas, que representan a los sectores de los trabajadores, los congresistas del sector alternativo, que le están presentando al gobierno nacional. Hay un déficit, hay que hacer algo para solucionar ese problema de déficit fiscal, pero también hay que escuchar posiciones diferentes. El gobierno, el presidente y Carrasquilla se sientan con los sectores empresariales del país para llegar a acuerdos. Debe sentarse con los trabajadores, porque nosotros, desde nuestra central, desde la federación y desde la asociación, por supuesto, pues también tenemos unas posiciones al respecto y tenemos sugerencias para revisar la posibilidad de solución de ese problema fiscal que tiene el país. El departamento del Guaviare no es ajeno a esa movilización nacional, Johan. Sí. Por eso el día de hoy el presidente de nuestra central unitaria nos ha convocado a plenum departamental. En la tarde del día de hoy vamos a estar reunidos los presidentes de todos los sindicatos agremiados, agrupados en la central unitaria de trabajadores del departamento del Guaviare. Pero entonces, como lo decían ustedes en principio, hay que aclararle a los padres de familia y de estudiantes que aún nos están escuchando que hoy hay clases normalmente. Uh-huh. En el departamento del Guaviare, en el país, la federación ha convocado, la Federación Colombiana, la FECODE, nos ha dado la directriz a las filiales que nos unamos con la Central Unitaria de Trabajadores en cada uno de los departamentos y revisemos en la región de qué manera podemos organizar anormalidades académicas. Hay que reiterar la diferencia entre paro y anormalidad, sí, cuando es convocado desde el sector de educación. Las anormalidades académicas corresponden a trabajar media jornada o parte de la jornada y luego asistir a asambleas informativas o otro tipo de actividades que sean de movilización y de lucha. Pero en el departamento hemos tomado una determinación responsable, porque con la lectura de contexto que hacemos en el departamento, hay que contarle a los padres de familia que tenemos 80, más de 80 compañeros están en este momento en la ciudad de Bogotá en un evento nacional que es la final de los Juegos Nacionales del Magisterio y el Encuentro Nacional Cultural. Sería una irresponsabilidad de parte de la gloriosa Asociación de Educadores del Guaviare convocar a otro tipo de anormalidad. De hecho, ya la ausencia de esos compañeros pues genera algún tipo de traumatismo, como lo expresamos en el comunicado que emitimos el día de ayer. Entonces, para darle tranquilidad a los padres de familia y estudiantes que nos escuchan, ya todos los compañeros afiliados a nuestra asociación conocen la directriz, y es que el día de hoy hay normalidad académica, pero las decisiones que se tomen en ese plenum departamental, obviamente los maestros seremos protagonistas de las acciones de movilización y lucha que allí se acuerden con los demás presidentes de los sindicatos.
Aurelio y Sergio, ¿podría surgir allí de esa reunión, en ese plenum departamental, de pronto programar para los próximos días, si esta situación pues continúa tanto con lo que tiene que ver con este proyecto, y como también la dificultad que viene presentando la educación
superior
y lo que tiene que ver pues con todo esto, el cese de actividades que vienen realizando los estudiantes de las universidades públicas, precisamente rechazando esto? ¿Se podría de pronto pensar que se podría estar surgiendo la programación de un paro?
Esta es apenas la primera acción de movilización conjunta y nacional frente al tema de la reforma tributaria. La primera de muchas que de aquí en adelante, y tendrán que ser de mayor calado. En ese momento, Guaviare tendrá que acatar las disposiciones del orden nacional. En ese momento estamos en unas anormalidades y estamos en movilizaciones, estamos en las calles. Pero la determinación nuestra en el caso regional, sí habrán acciones. La próxima semana viene el viceministro de Salud. Frente a eso, él como representante pues estatal, él es Estado como tal, tendrá que haber una acción de parte de los sindicatos de la salud y que acompañaremos con las decisiones que se tomen allí en ese pleno. Pero aquí, en el magisterio, en el caso nuestro, nos encontramos en estado de alerta máxima. Ese es el estado en el que nos encontramos en este momento, porque la convocatoria que se debe hacer de seguir manteniendo la reforma tributaria en las condiciones en que se está presentando generaría un paro nacional, un paro nacional que obviamente nosotros acataremos, porque es la única manera. Ya está demostrado, solamente cuando salimos a las calles como pueblo, y en este caso como pueblo organizado a través de las organizaciones sociales y sindicales, es que el Estado escucha a los colombianos.
Sí, licenciado Aurelio Zuluaga y Sergio Tejeda, quisiera preguntarle con respecto a, pues, varios de los congresistas han manifestado que rechazan esta ley de financiamiento. Sin embargo, el senador Álvaro Uribe Vélez ha dicho que se tienen que hacer unos ajustes. Ustedes desde la CUT, ¿qué y cómo toman precisamente pues estas apreciaciones?
Bueno, la central mira con mucha preocupación, ¿sí? El arranque de este gobierno, ¿sí? El gobierno arranca primero incumpliendo promesas de campaña, ¿sí? Entonces lo que se dice es que mintió en la campaña, y sobre eso ya hay un gran problema para el presidente Duque, para el Centro Democrático, pero aún más para las personas que cayeron en las trampas de esta campaña. Dos, arrancó con unos nombramientos que son de público conocimiento y que fueron criticados hasta a nivel internacional por el nombramiento del procurador en la OEA. Arranca una propuesta de Uribe sobre el salario mínimo. Uribe lo que está tratando y tratará de hacer, y es el ejercicio que ha hecho juicioso la central, es de que todo lo que él nos quitó en el gobierno de él, ojo que no sabemos si de pronto quiera aspirar nuevamente, ya está sacando hasta candidatos para la alcaldía de Bogotá. Estamos viendo es que todo lo que nos quitó en el gobierno de él, lo que fue el salario, lo que fue la prima, que además no la quitó a nosotros y a los pensionados, pero se la colocó a los senadores y a los grandes cargos del Estado. Entonces ahorita ya salió con el tema del salario mínimo y eso se le hundió en el Congreso. Sale ahorita con una propuesta de una prima, que es nada más y nada menos que devolvernos lo que nos había quitado. El gobierno sale a hacer unos talleres de Construyendo País, sobre todo en la costa, que fue donde le fue más mal. En esos talleres lo que hacen es un libreto a los participantes. Dos o tres personas se han parado y el presidente no ha sabido responderle, sobre todo por asesinatos de líderes sociales, sobre todo por el tema de educación y de salud. Personas que se han infiltrado dentro de los talleres, que han dicho unas cosas, porque esa es la estrategia que han utilizado, dicen unas cosas delante de la doctora Winen, que era la de Bienestar Familiar cuando estaba Santos, o sea, se le torció a Santos. Ella, que es ahora la asesora después de estos talleres, las personas dicen una cosa, pero cuando salen a micrófonos dicen otras, y le ha sido muy difícil cortarle la palabra. La posición es de los senadores con el tema de los salarios, o sea, ahí ya nosotros comenzamos a tener, pues no solo de los senadores, de los congresistas, con el tema de los salarios y de la campaña que hicimos para el tema anticorrupción, hace dos días o ayer se declararon impedidos, ahí ya vemos que por ese lado, sobre todo la reforma esta que están planteando está cogiendo mucho más fuerza, porque los congresistas se nos torcieron, se le torcieron al gobierno, e hicieron lo que siempre han hecho, que es trabajar para ellos mismos. Ellos son los dueños del capital, son los dueños de los grandes capitales en el país. Hay cerca de 55 mil millones de dólares de patrimonio fuera de Colombia declarado solamente, que eso sería importante que entrara también al pago en estas reformas tributarias, pero efectivamente no lo hacen porque son los mismos senadores, congresistas, ministros, los que tienen la capacidad de comprar. Ninguno de nosotros, creo yo, tenemos la capacidad de comprar en ningún país, o a menos que sea Venezuela. Pero esa es la situación que está planteándose desde hace 200 años. Entonces la central lo que está diciendo es, hermano, lo hemos dicho varias veces, esto no es algo nuevo, esto siempre ha pasado. Inclusive ahora hay un problema de demandas, que está también dentro de la pelea del presupuesto, en donde le van a negar el pago de las demandas a las personas que los gobiernos, inclusive departamentales, municipales y en hospitales y en instituciones del Estado, hicieron lo que les dio la gana con los trabajadores, los echaron como les dio la gana, embarazados, con fuero sindical, con retén social, y ahora no les quieren pagar las demandas y quieren poner, dentro de las locuras del fiscal, está ponerle un tope a las demandas sin tener en cuenta los brazos caídos y todas las lo que lleva el tener unas demandas con el Estado, los gastos de abogado y todo eso. Inclusive, leyendo también, hemos encontrado que el mismo fiscal, cuando estaba de defensor de Corfinanciera, presentó unas pruebas falsas de unos cheques a unas personas que hoy están cobrando 10 billones de pesos por la defensa que él hizo, y eso se ha denunciado ya en instancias internacionales y está hoy de fiscal de los colombianos. Entonces vemos con mucha preocupación que la gente sigue haciendo el tema de corrupción. Tenemos un embajador metido en el cartel de la hemofilia con cerca de 50 mil millones de pesos. Todos esos, como el ñoño Elías y todo su combo, están en la cárcel, pero con la plata. El gobierno no ha hecho nada en contra de quien la hace la paga, sino en que la hace lo premia, y entonces ese tipo de situaciones son los que están llevando a que la plata no la quieran sacar a nosotros de la plata que se están robando ellos. Vemos cómo ese tema de Odebrecht, que es en todo el mundo, cómo han atacado eso, y aquí en el país cómo lo han escondido. Inclusive ayer estaban negando unas pretensiones que Odebrecht tenía para quitar, pero tengan la plena seguridad que con este tema de la reforma tributaria se esconde el tema de Odebrecht, y en unos dos meses sabremos que el gobierno cuadró con Odebrecht para no meter preso a los grandes directivos de allá, que lo que hacen en su momento es, si los meten presos, a meter a la gente que está en el cuento acá. Hay una empresa, también leyendo ayer, una tal CIRIC, que fue la que hizo un puente colgante, creo que en un paso, en una carretera 4G, el puente se recogió y le echaron concreto a eso sin ningún pudor, y hoy está como adjudicada para el puente Pumarejo en la zona de la costa entre Barranquilla y Santa Marta. O sea, ese tipo de cosas que no los ruborizan a ellos y que a nosotros tampoco nos crean conciencia, son lo que están llevando a que ellos hagan lo que les dé la gana y lo que siempre han planteado. O sea, es que esto en campaña ya se sabía que era lo que venía. Entonces, lo que estamos haciendo desde las centrales, diciéndole a la gente, pues de una vez tomemos partido de esto y revisemos qué es lo que estamos nosotros haciendo a nivel político y en el departamento. Nosotros estamos muy preocupados desde la central de que aquí no hay líderes ni lideresas en pro de una defensa del departamento. Aquí lo que vemos es unas pugnas por poderes en donde no vemos propuestas desde hace mucho tiempo, y en donde vemos que definitivamente los que vamos a ser atacados por el gobierno nacional, porque todo se está centralizando nuevamente. O sea, la estrategia del gobierno nuevamente ha sido centralizar. A nosotros nos van a dejar sin plata de regalías, nos van a dejar sin poder decidir sobre los temas de salud y sin los temas de educación, porque todo lo van a manejar desde esos ministerios. Si nosotros desde el departamento del Guaviare no nos ponemos pilas, nos va a pasar lo que le estaba pasando a Miraflores hace poco, que nos van a querer desaparecer y de pronto hasta unir a otros departamentos, que no vaya y sea la propuesta que están planteando en ese nuevo encuentro de zonas de zonas de la Amazonía y de la Orinoquía, de la RAP, que ese cuento lo que puede llevar es que otra vez se haga una delimitación de los departamentos y quedemos nuevamente como unos nuevos departamentos. O sea, todo eso hay que tenerle mucho cuidado. Ahora vemos también cómo los representantes, en este leyendo la reforma tributaria, en combustible para aviación están exentos de IVA Guainía, Amazonas, Baupé, San Andrés, Providencia, Arauca y Vichada, y Guaviare no. Entonces, claro, el costo de los pasajes tiene una explicación, pero nadie nos la ha dado. Y si no nos ponemos a leer, que es lo que estamos llamando a los sindicatos también, a mirar de qué forma nosotros también le damos herramientas a estos representantes para que peleen a nivel nacional, pues cada cosa que nos van subiendo más las tarifas de los transportes, y ahorita que viene el incremento del salario mínimo, para nosotros es muy bueno, pero resulta que con la base del salario mínimo se suben los peajes, y eso incluye inmediatamente que se van a subir las tarifas de los transportes, así sea por bus o aéreo. Entonces, todo ese tipo de cosas.
Y sumado a ello, los reajustes que le están haciendo casi que bimestralmente a los combustibles.
Claro, total. Y no, y todo ese tipo de cosas ya se están metiendo hasta con una cosa que era patrimonio familiar, lo que es la vivienda. Ahora también la van a grabar con IVA a todas las viviendas de 2019. Y entonces, cuando tú vayas a vender una casa, por decir de 200 millones, vas a tener que pagar 54 millones de impuestos. O sea, una cosa que es absurda. Pero bueno, eso es lo que nos está planteando ese gobierno, y eso es lo que nosotros tenemos que revisar finamente y mirar a ver de qué forma vamos a atacar, porque definitivamente esto con solo protestas no se va a hacer. Mire, ya los estudiantes lo han planteado, están hace un mes en paro, los medios de comunicación están cerrados, no se sabe nada de los estudiantes, y así mismo van a hacer con las protestas que hagamos en contra de la reforma tributaria. Yo creo que deberíamos meternos más en concienciar la gente. Otro gran problema que se está viniendo con el tema del acuerdo de paz, están desfinanciándolo para una zona, como lo planteó el mismo gobierno, una SOMAC, o sea, una zona afectada por el conflicto, como lo es todo el departamento del Guaviare. Hoy vemos represión, y ayer oíamos a Fermín Oviedo cómo están atacando a la gente en Cachicamo, vemos a don Orlando cómo están atacando allá, porque nuevamente se quedan sin herramientas para atacar la desigualdad social. Entonces ya ahorita los líderes sociales, que habíamos ganado un estatus, y los sindicales, que ganamos un estatus con el acuerdo de paz, porque acuérdense que si esto se hubiese dado en el gobierno Uribe, éramos terroristas y estábamos infiltrados por la FARC. Ese estigma nos lo quitamos, y lo que dejó abierto el acuerdo de paz es que el problema no eran solo la FARC, sino la corrupción, el clientelismo, Odebrecht y toda la cantidad de cosas que se hicieron, y Sahen y todo su combo, y nosotros habíamos quedado como en un estatus de que, vea, estábamos haciendo las cosas bien. Hoy no, hoy ya no somos ni sindicalistas ni nada, sino líderes sociales. Los están matando por el tema de tierras, los están matando por hacer protestas, los están matando por ser líderes de juntas de acción comunal. Entonces, en ese orden de ideas está hoy la discusión en el país, y creo que es muy preocupante.
Bueno, nos gustaría, para finalizar ya con el licenciado Aurelio Zuluaga, pues me permito leer la agenda del presidente Duque para hoy. A las 9 de la mañana, presentación de la ventanilla única de trámites y servicios. A las 10 de la mañana, posesión de Nora Tovar como embajadora en República Dominicana. 3:30 de la tarde, posesión de Juan Miguel Villa como presidente de Colpensiones. Por ningún lado veo aquí en la agenda la reunión con los estudiantes que tanto la han solicitado, no con la ministra de Educación, sino con el presidente Duque, y manifiestan que si se puede reunir con los artistas, ¿por qué no se puede reunir con los estudiantes? ¿Qué piensa al respecto, licenciado?
Ahí está pintado nuestro presidente, pero entonces, si en este momento llegara un artista de Hollywood, o llegara un futbolista del mayor cartel en Europa, rompe el protocolo de lo que ya tiene agendado y va y lo recibe en Palacio. Aquí la prioridad para el pueblo y la atención que requiere la movilización. El día de hoy tendría que tener dentro de su agenda de sentarse a hablar con los líderes de la protesta. Una protesta de carácter nacional debe sentarse desde hace rato a hablar con los estudiantes, y tiene que de una vez definir y decidir cuáles son las verdaderas acciones desde lo que corresponde como presidente. Bueno, está tan pintado allí que nos estamos dando cuenta que entonces él no es el presidente. O sea, que él es lo que es un hermoso personaje que tiene un muy buen puesto a nivel nacional, pero que no toma las decisiones, y que las decisiones tiene que ir a preguntárselas a otra persona que sí es el que de verdad tiene el poder. Si fuese Maluma, pues a Maluma sí le daba el espacio. Aquí tiene que darle prioridad, y no solamente él a nivel nacional. Si empezamos a revisar también a nivel regional, cada quien y cada una de las autoridades pues tiene que darle la atención cuando hay la movilización, y cuando en el caso de los trabajadores, que hoy son los que están en las calles, que también sean las autoridades a nivel regional. Hay que recordarle, aprovechando la posibilidad y el tema que en este momento tenemos, hay que recordarle al señor gobernador que estamos esperándolo para terminar la mesa de negociación colectiva que tenemos con la Central Unitaria de Trabajadores y con todos los demás sindicatos. Entonces, hay que darle prioridad a lo que es más importante. Y pues aquí también hay que hacer, como me están dando la posibilidad de finalizar, aquí hay que darle un último mensaje al pueblo del departamento del Guaviare. Los sindicatos de todos los sectores les damos un mensaje de alerta. Muy posiblemente haya transformaciones a esa nefasta reforma tributaria, y lo más posible es que la Dalit que salga a decir, si ve, lo logramos, si fuimos capaces de devolverle, no le permitimos el IVA como lo pretendía el presidente, va a salir el presidente eterno que es Álvaro Uribe. Entonces aquí lo que se está tramando es una estrategia para de verdad grabar con impuestos a las clases menos favorecidas, pero sacar como el adalid y como el que mejor hizo las cosas al señor Álvaro Uribe. Pero después de que haya transformaciones, hay que seguir revisando minuciosamente por dónde van a llenar ese hueco fiscal y de qué bolsillos de la clase media y baja de este país es donde va a salir el dinero. Pero en qué se va a invertir, lo estamos diciendo desde hace mucho tiempo. Aquí la prioridad debe ser educación, y salud.
Sí, señor. Pues bien, le agradecemos al licenciado Aurelio Zuluaga, presidente de la Asociación de Educadores del Guaviare, como también a Sergio Tejeda, presidente de la CUD aquí en el departamento del Guaviare, pues por aceptar esta invitación, pues para darles a conocer a todos nuestros oyentes, pues una situación real de la que se está viviendo en nuestro país y lo que se piensa desde diferentes gremios acerca de este proyecto que está cursando por el Congreso de la República, que ha tenido pues bastante rechazo, y el apoyo que se le brinda a los estudiantes y a los profesores de las universidades públicas, pues también por esta situación que se viene presentando pues en estas instituciones. Muchas gracias.
Muchas gracias a Marandúa, a ustedes por la invitación y a la comunidad educativa del departamento del Guaviare por atender los llamados que desde nuestra Asociación de Educadores del Guaviare les hacemos.
Sergio, muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Estoy seguro que esa agenda del presidente Duque dentro de muy pronto incluirá a un deportista, ya que recibió a Maluma porque Shakira habló mal de él, ayer Nairo habló mal de él. Estoy seguro que entra un deportista en estos días. No, decirle a la gente del Guaviare que estamos construyendo desde los sindicatos verdaderos liderazgos y queremos que sean ellos, la gente del departamento del Guaviare, no desde los sindicatos, sino desde la propia comunidad, quienes hagan esos liderazgos y sean protagonistas en las próximas movilizaciones, aprovechando que la CUT, su llamado de segunda instancia es a un paro nacional indefinido. Por eso nos hemos dado la libertad de esperar las acciones que se realicen hoy y revisarlas en pleno departamental para comenzar acciones en busca de ese paro nacional indefinido la próxima semana. Muchas gracias.
Las noticias y las voces en www.marandua.com.co.